porque media hora
es suficiente.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que estés, bienvenido a tu podcast favorito. Con las locas imprudencias de Isabela Vecchionache y el letrado pragmático de Jonathan Lilue, quienes te traen en media hora música, películas, series nuevas, viejas y del más allá. Con ustedes, los chicos de media hora es suficiente.
Papito, sigue tronando. Y sigue siendo, sigue asustándonos en las lluvias. Y de verdad que el nativo está haciendo sus estragos a nivel mundial. ¿Cómo estás, papi?
Todo bien, aquí esperando a ver qué es lo que va a suceder. Si es una gran glaciación o el calentamiento global. No sabemos cuál es el fenómeno. Yo creo que los científicos están perdidos que yo. Pero no importa.
Sí, pero hay un fenómeno, porque ya a estas alturas del partido habría por lo menos un poquito de frío y sigue habiendo calor. O no sé qué pasa en mi cuerpo que hay calor.
Sí, bueno. Pues menos, no voy a decirlo. Bueno, Isa, espero que estés bien. Espero que quienes nos escuchen otra semana más estén súper bien, pasando las lluvias o en otros territorios, en otras latitudes, calor, frío. Que hay de todo. Este es como el imperio de Carlos V. ¿Tú sabes cómo es el imperio de Carlos V, no, Isa?
Frío.
No, era el imperio donde nunca se ocultaba el sol, porque él dominaba desde España hasta las Américas. Entonces, hoy esta globalización básicamente es lo mismo. Pero recuerdo que media hora más que cultura se trata de cine, música y series de televisión, porque para estar al día media hora
es suficiente. Recuerden que este episodio llega a ustedes gracias a arroba Woyos World Show, donde tus sueños cobran vida.
Arroba Ibequionache, su asesor jurídico.
Y Cines Unidos, mucho más que películas. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué me tiene?
Bueno, mire, Isa, traigo una notición. Yo creo que estas cosas, mire, yo estoy a punto de ya no sorprenderme, pero resulta que el 11 de noviembre va a salir el último tema de los Beatles.
Ay, no, por favor, de verdad.
De verdad, pero
no. Pero, te estás incansable, ¿no?
Ya va, pero esto es una notición. O sea, yo no sabía que habían tantas personas. Yo sí lo sabía, me lo suponía, pero el furor que ha causado en las redes sociales esta noticia es impresionante. El tema se va a llamar Now and Then, o Ahora y en ese entonces. Y la historia es interesante, porque Yoko Ono, bueno, muere John Lennon, ella años después revisa sus cosas, como que cataloga las cosas en la casa, y descubre una cinta que era un demo que había grabado John Lennon con su guitarra. Entonces, en el 84 se la da a Paul McCartney y le dice, mira, vale, esto estaba entre las cosas de John. Ellos no eran muy amigos, pero bueno, ella fue respetuosa en eso. Mira, esto es de los Beatles. Pues hicieron algunas cosas junto a Ringo Starr y George Harrison en ese momento. George Harrison tocó alguna parte. Y bueno, después muere George Harrison. Años después, Ringo Starr y Paul McCartney hace poco se unen y dicen, bueno, vamos a ver qué podemos hacer con él. Tocan la batería, tocan la guitarra. Agarran parte de esas guitarras que había grabado George Harrison, agarran parte de lo que había grabado John Lennon, pero era difícil separar la guitarra de la voz. Y adivina quién recurrieron.
A Bad Boy.
A la inteligencia artificial.
Obvio.
Oh, bueno, resulta que todo este mezclote logran la última canción inédita, salvo el productor o algunas personas allegadas a John Lennon pudieron escuchar algo de esto. Y el 1 de noviembre va a salir un mini documental de cómo hicieron esto recientemente, gracias a la inteligencia artificial, cómo hicieron para mezclar todo esto. Y el 10 de noviembre vamos por fin a escuchar este último tema de los Beatles. Wow. Nada más y nada menos, señores. O sea, falta que escuchemos lo último de Caruso o de Frank Sinatra. Yo creo que tenemos años.
Sí, no escapa de que esa posibilidad exista. De cualquier momento venga Frank Sinatra, o sea, bueno, Michael Jackson yo creo que también ya se hizo. O sea, yo creo que ningún artista de los buenos artistas de la antigüedad, porque ya bastante pasado.
Pero te esperabas. ¿Te esperabas algo de los Beatles?
No,
no me esperaba nada. Te soy honesto. O sea, bueno. ya todo se hizo.
Pero es que cualquier cosa es posible con la inteligencia. Si montaron a Michael Jackson bailando, o sea, tú sabes, cualquier cosa es posible. No te extraña que media hora también tenga un paralelo en el universo de la inteligencia artificial y también ahí se vayan a tratar en esa tónica, ¿no?
O descubren que no existimos nunca, dice, y que todo esto es producto de la inteligencia artificial.
Se puso sentimental y místico. Pero bueno, hablando de inteligencia artificial, tú sabes que yo realmente no sé si ella juega conmigo o yo con ella, pero no sé, hay como una dupla ahí importante. El algoritmo esta vez vuelve a impactarme. Y antes de eso te quiero hacer un previo. Esta música se ha hecho viral más que todo en TikTok, pero me llama la atención y hago la comparación que recientemente Adele hizo una entrevista de que su música no está hecha para sonar en TikTok. Ella dice, bueno, si TikTok es la que está haciendo la publicidad y la música la está llevando en escala y el número uno que suena a nivel mundial, ¿quién hace la música? Que la gente que no ve TikTok. Entonces dice, a ver, ella me dice, yo estoy hecha para ese tipo de personas que no ven TikTok. Entonces, en el universo contrario de TikTok está sonando una canción que de hecho tiene un año ya en las plataformas, pero en este momento, hoy en día, superó a Bad Bunny, superó a Taylor Swift, a todo el mundo, porque está de número uno de Spotify, y es ahí donde yo pude escucharla. Se llama Íñigo Quintero y es el llamado himno religioso. Es una canción preciosa, de verdad. Me considero, y todos los que han seguido media hora, me gusta la música urbana, merengue, o sea, todo lo que tengas oída, también me incluyo mucho por la balada. Pero esta es una balada distinta, es solamente él con el piano. Bueno, ha conquistado generación. Aquí no sé qué Adele va a hacer, porque realmente es una canción que se escucha para todo público, yo creo que para todas las generaciones. Se llama Si tú no estás, o mejor dicho, Si no estás. Hay una, vamos a hacer una diatriba en las redes sociales diciendo que esta canción es un himno religioso. ¿Por qué? Porque es a esas personas que pierden un poco la fe. Entonces habla incluso de la magia de ver el cielo y de creer en lo que sientes y ese sentimiento que te mueve el espíritu o más que todo en lo que tú crees, y que por allá por encima del cielo hay unas estrellas que te iluminan y que te hacen seguir adelante. La canción que está muy bien hecha, se ha convertido en un fenómeno. De hecho, él está sorprendido de las 600.000 vistas que tiene la canción, tiene 50.000 reproducciones, está de número uno en Spotify, y por eso el algoritmo hoy me engaña, porque me la hace sonar. Íñigo Quintero es de nacionalidad española, es un chico muy joven que sencillamente se puso con el piano a crear esta canción hace exactamente un año, y es hoy en día que realmente estamos sabiendo de él. De hecho, es cantautor y tiene una letra súper espiritual, y a mí me llama mucho la atención su creencia, porque claro, aparecerá que la letra es como un desamor, pero en sí él no se ha pronunciado, ni mucho menos su equipo, diciendo que realmente es un estudio espiritual donde crece. Pero bueno, tiene su inclinación, se creó un colegio de Opus Dei, estudia psicología, también una institución que está financiada por Opus Dei. Pero ahora que te invito a que la escuches, Íñigo Quintero, se llama Si no estás, una canción que realmente sé que la magia del espíritu y una balada del desamor, del espíritu, de la creencia en sí mismo, te va a hacer entender que en la balada hoy en día se puede rescatar. Íñigo lo hizo hoy en día y media hora lo recomienda, porque vale la pena, de verdad que sí.
Bueno, menos mal que lo recomiende, porque yo no veo TikTok, entonces me la iba a cruzar por el medio nunca, pero una que sí se van a cruzar si van a las salas de cine unidos es la película So 10. Ya, mira, entre ella y Rápido y Furioso llevan 20 películas. Hay estudios que no han hecho 20 películas, así, Tonya. Y esta
no,
última...
Yo no soy a ese tipo de películas, ni verdad que yo creo que vi la primera y dije, no, me gustó, y no quise ni ver ni la segunda, evidentemente, en la...
Estamos en Halloween, y en Halloween Cine Unidos nos trae So 10. ¿De qué se trata So 10? Bueno, básicamente es... cronológicamente es la segunda película de toda esta historia
Okay.
Para los que no vieron ninguna de las películas Saw, bueno, viene la primera hace casi 20 años atrás. Esta sería como que la continuación de esa primera película, donde John Kramer se va a México porque en teoría hay una institución que tiene una cura para el cáncer que él padece. Uh-huh. Y bueno, resulta que las cosas no son como él las tenía previsto, y bueno, se le sale la cadena como se le sale a veces. Okay. Y se vuelve loco y trata de que la gente aprenda de sus errores, que básicamente es la misma historia de Sonic, que los que cometen un error logren como que reivindicarse, ¿no? Logren ante el terror que él le genera con su artilugio, la redención, logren redimir eso que hicieron mal o como actuaron en su vida. Para mí la película es muy parecida a la primera por cómo se desarrolla y el desenlace. Okay. Muy bien hecha. Las demás, bueno, sí, se enfocaban mucho en los artilugios, en estas trampas mortales que él creaba. Esta es un poco más la historia que...
¿Por qué se creó el juego? ¿Algo así?
No, incluso eso tú lo vas a descubrir después, y por eso les traigo, más allá de la recomendación de que para los amantes de la saga, o en este mes de Halloween que provoca un poquito de terror, les recomiendo ver Saw 10, pero les voy a decir cómo tienen que verla. Dice, ya que tú te paraste y dijiste, no, no la veo, yo sé que un día tú te vas a parar y vas a decir, bueno, tengo 20 horas libres, voy a ver Saw 10. Pues, okay. La vas a ver completa. ¿Cómo es el orden? Primero sería Saw, la del 2004. La segunda a ver sería esta, cronológicamente, que es la del 2023. Después Saw 2. Después hay un cortometraje que pueden encontrar en YouTube o en otras plataformas libres, que es Saw Rebirth. Es un cortometraje, pero habla mucho de lo que va a venir en Saw 3, que es la siguiente. Después la 4, pues la 5, la 6, la 7, Jigsaw, y una que estuvo protagonizada por Chris Rock, que se llama Spiral from the Book of Saw. Sé el orden cronológico de verlas, pero bueno, para eso cuando tengan 20 horas.
Importante.
Ahorita, coste, una de las cosas que me gustó mucho de la película es que vemos a mucho de la psicología de John Kramer, que a veces pasa desapercibido, o no desapercibido, a veces es como que de segunda mano que uno conoce a este personaje. Aquí nos adentramos mucho más en la mente de él.
Bueno, esa película se parece muchísimo a ti, porque ese es el terror que a ti te gusta, que a mí en lo particular no me gusta.
Eres candidata a redimirte, Isa.
No lo sé. Tendría que hacer una encuesta a ver hasta qué punto pudiera evitar a ver nuevamente eso, porque de hecho la primera la vi por la mitad. Me paré del cine y me fui. Pero bueno, en el lado contrario, tengo que recomendar para aquellos los que quieran ver otro tipo de drama, esta película que está recién cargada. Ojo, es una película que va a cumplir los 10 años exactamente, porque es 2014, pero está recién cargada a estas tres plataformas, a Star Plus, Netflix y Amazon. Se llama Perdida, y es importante que hay varias películas que se llaman Perdida, pero es la Perdida donde aparece como protagonista Ben Affleck, tu actor favorito, que tú sabes que él siempre ha sido el mejor para ti. Suena sarcasmo, pero lo es. Ok, pero fíjate, yo tenía...
Sí, sobre todo.
Sí, claro. La veo precisamente porque, bueno, tenía el porcentaje que se parecía a las películas que a mí me gustan, ¿no? Pero, a ver, tenía una expectativa distinta y no negaré que estaba esperando una película feminista, que iban a culpar al hombre de todo lo que le pasaba a la mujer y que la mujer era fuerte ya, y ella iba a quedar precisamente como la héroe de luchar contra un poderío machista en su contra. No. Totalmente lo contrario, realmente me agradó muchísimo incluso la hilación y cómo va el tema, los tiempos en la que se desenlaza todo, vamos a decir, el trayecto de la película. Ella tiene una razón, no sabemos cuál, una personalidad única que a simple vista realmente no logras descifrar. Entonces, bueno, el drama inicialmente va en que él se despierta en un aniversario precisamente de su matrimonio y ella desaparece. De hecho, le deja, ellos tenían como que la costumbre, unos juegos en el matrimonio, se celebraban y entonces hacían como unas pistas de algo por el estilo, y resulta que, bueno, a él pretenden, vamos a ver, la gente, los medios de comunicación, la sociedad, la familia, comienzan un poco como que a dudar de que ella desapareció, sino que simplemente él estaba como involucrado en hacerle algo a ella. Entonces, por eso es que el drama te suele confundir, que siempre como que la mujer, la heroína, la que iba a salir airosa a esta situación, porque, bueno, ante una persona infiel, ella logró salir del ciclo de violencia, y no. Realmente son puntos muy fuertes. Hay una estrategia de parte de ella, hay una mentira, hay una efectiva y entretenida situación de todo el transcurso de la película. Realmente me sorprendió, La actuación de ella me parece impecable, porque además que ella transmite mucho con su rostro, una actriz, una rubia desgraciada. Lo tengo que decir, bueno, indudablemente lo soy, pero obviamente no tengo esa actitud como la tuvo ella en la película. Realmente me gustó bastante. Queda muchos puntos en el aire que pareciera que, a pesar que es una película ya que va a cumplir incluso 10 años, y no sé si es porque la suben a la plataforma, precisamente porque tienen como que la vista una segunda parte, porque te queda la secuela de un tema que precisamente pudiera zarpar en una segunda historia, porque hay muchos espectadores que quedan con intriga, una detective también que queda con intriga, inclusive el mismo Ben Affleck queda como que, ¿qué fue lo que pasó ante esta desaparición? Que no sabemos si desapareció o no desapareció. Realmente manipula todo aquel que te la ve, supo aprovechar la película, el tiempo de el trastorno que se evidencia en la relación, incluso. Realmente una muy buena película. A mí me gustó, de verdad que, te soy sincero, me esperaba menos y de verdad que 100 puntos para esta película. Una muy buena película que se puede disputar.
Bueno, una película dirigida por David Fincher, está entre sus mejores películas. Además, a mí una de las cosas que me gustó es que el libro no tenía mucho tiempo. Es de esas, como El Marciano, como hay muchos libros que no tardan mucho tiempo en ser llevados a la gran pantalla. La actuación de Rosamund Pike, excelente. La de Carrie Coon, que la adoro, excelente. Ben Affleck, en esta...
¿Cuál es Carrie Coon?
La hermana de Ben Affleck.
Ah, la gemela, ok.
Claro, ¿no? Okay. Y conste, a mí no me gusta hablar de relaciones tóxicas, pero esta era una relación tóxica.
Bueno, como tú siempre has dicho, las relaciones tóxicas son actitudes y comportamientos. Ella era la tóxica.
Sí.
Ella era la tóxica, indudablemente.
Y él también permitió, tiene una muy buena trama, en verdad. Verla, muy buena recomendación, genial película, a pesar de que tiene años, muy vigente hoy día.
Sí, totalmente.
Porque tostados hay en todos lados, o sea, gente loca hay en todos lados y uno no sabe con quién se mete, ¿no?
Pero, por eso yo creo que parte de eso, yo no sé si los streaming tienen como una estrategia o como una forma de trabajar a nivel de marketing, es precisamente ir cargando películas, porque o te viene la saga, o te viene la segunda parte, o te viene una relación, o el protagonista te va a hacer algo que relaciona a esta película. Entonces, como está recién cargada, me llama la atención que posiblemente te pueda abrir una segunda parte, y ojo, tiene temática para sacar una segunda parte.
Bueno,
tiene la posibilidad de hacerlo.
No estoy tan seguro, yo creo que mucho tiene que ver con cómo el tema de distribución, cuando la película, ¿de acuerdo? Las películas y las series se van distribuyendo, cuando como que van perdiendo ganancias en otros mercados, como que recurren al streaming, o el streaming obtiene un mejor precio, creo.
Bueno, también, todo, tú tienes un marketing económico, yo tengo un marketing posiblemente sí, a nivel de producción.
Mira, yo me acuerdo cuando empezó Netflix, una de las primeras películas que cargaron fue El Cubo, una película de terror y sci-fi, bien interesante, creo que una de las películas de culto de ese género en particular. Y recuerdo que yo tenía como 10 años, pero no vi El Cubo y me pegué. Oye, está en Netflix, vamos a ver. Pero mira,
una serie.
Ya que estamos en esta cosa de medio terror psicológico, o más que terror, un suspenso psicológico, te traigo la última serie de Netflix, ya que estamos hablando de plataformas, y es La Caída de la Casa Usher. No sé si ya estás al...
Sí, no. Como que sí.
Bueno, ¿de qué trata La Caída de la Casa Usher? Obviamente está basada en una historia de Edgar Allan Poe, aunque poco y mucho tiene que ver con esa historia en particular. La historia de Allan Poe, en algunos detalles, esta conversación con un invitado que tiene el señor Usher, se ve presente en la serie, pero la serie es un poco más compleja. Un Succession, si lo hubiese hecho Edgar Allan Poe.
¿A qué
voy con esto? En los que se han leído La Caída de la Casa Usher, insisto, poco van a ver de eso aquí, pero van a ver mucho de lo que escribió Edgar Allan Poe, porque Mike Flanagan, quien es el director, y ha hecho cosas interesantísimas como Misa de Medianoche, Doctor Sueño, que fue la secuela de El Resplandor de Stephen King, es el director de esta serie, es el que dijo, yo me voy a meter en esta serie. ¿Qué es lo interesante de esta serie? Bueno, una serie que está basada en un hombre poderoso que está involucrado ahí hacen un paralelismo con un poco la historia contemporánea de Estados Unidos con la crisis de los opioides. El tipo es dueño de una farmacéutica y esta farmacéutica desarrolló un opioide y ese opioide le dijo a la FDA que era seguro. Cualquier parecido con la realidad es correcto. Básicamente es la historia de esta familia nefasta en Estados Unidos que fue perseguida y fue acusada de delitos graves porque, bueno, son responsables básicamente de la crisis de opioides en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Pero este hombre perdió en 2 semanas a sus 6 hijos.
Ok.
Hijos adultos, cada uno con su vida, pero dependiente, obviamente, del poder económico de la familia Usher. Y él se sienta frente al fiscal que tiene años persiguiéndolo para acusarlo y empieza a confesarse con él. Todo esto va envuelto en cosas un poco paranormales, cositas un poquito creepy, da miedito, no es una serie de terror, pero hay historias un poco complicadas, hay mucho sexo, hay mucha violencia. Y lo que me llamó la atención es que hace un guiño a distintas historias de Edgar Allan Poe. O sea, a lo largo de la serie uno va a ver no solo el tema central, que es la caída de la casa Usher, sino que va a ver cosas relacionadas con el cuento del cuervo, va a ver detalles que nos van a llevar a la máscara de la muerte roja, por ejemplo, que es otra historia de fantasías extraordinarias de Edgar Allan Poe, los crímenes de la calle Moore. O sea, hay distintas historias que él va hilvanando en esta serie. Genializa, espectacular. Las actuaciones son una cosa impresionante. Hay incluso unos guiños a los distintos pecados capitales. Cada uno de los hijos como que pareciera, esa ya es una apreciación muy personal, pero pareciera que nos demuestra que cada uno está como que bien relacionado con un pecado en particular. Hay mucha... No la poesía como tal de Poe, pero se nota mucho la prosa que él usó en toda su historia literaria. Un espectáculo, en verdad.
Okay.
Recomiendo.
Oye, pero el director tiene mucha relación con la parte religiosa, porque Misa de Medianoche es totalmente religiosa. O sea, de verdad que está inclinado a ese tema, ¿no? Y ese tema, bueno, por lo general suele causar un poco de miedo también.
Realmente, mira, te voy a decir, él ha hecho muchas, no recuerdo los nombres ahorita, pero ha hecho muchas películas de La Maldición, no sé qué. Hay una que es La Maldición de Hill House. Tiene esta brutal miniserie. Tiene otra.
Aquí se recomendó, se recomendó Hill House, se recomendó Misa de Medianoche, todas esas se recomendaron. Y el tema, bueno, la temática siempre es maravillosa.
Y ese es Mike Flanagan. Entonces, mucho de lo que van a ver aquí tiene su firma particular. Además, sí, que insisto, hay muy buenos personajes, están muy bien desarrollados. Y cada capítulo nos deja un wow, aquí se fue uno,
okay, okay,
el otro. Okay. Porque básicamente él pierde sus hijos, en los primeros 5 minutos sabemos que él perdió sus 6 hijos, y después él nos va a contar un poco de la vida de los Usher. Y bueno, por qué él cree o por qué él manifiesta las razones por las cuales sus hijos murieron. Genial, genial, en verdad... Súper recomendada para esta semana.
Te esmeraste con el terror esta vez, indudablemente. Claro. O sea, no.
Y porque no hay mucho. Y no se crean, porque lo de los Beatles da miedito. O sea, acabas de grabar un nuevo tema y 3 no.
Ay, no, pero yo te traigo una bien alegre. Bueno, no es alegre, es una. Yo creo que es una sátira. Indudablemente es una sátira del uso de las redes sociales. Esta se llama PUTA, Redes Sociales y Tag Amazon Prime. Así tal cual es el nombre de esta serie. Okay. ¿Qué va? Ella es una youtuber que hacía contenido infantil teniendo la edad infantil. O sea, comenzó a crecer, estuvo de número uno, tuvo cuadros de plata, de oro de youtuber que le daba por la cantidad de visualizaciones que tenía, por un grupo infantil que la seguía. Se llama Amanda, su nombre en redes sociales en la serie. Y bueno, ella cumple 30 años y se convierte ahora en muy vieja para hacer contenido infantil. Entonces, claro, evidentemente viene como que la generación siguiente que comienza a suplantar. Entonces, esa manera como ella comienza a perder seguidores, comienza a perder, obviamente, patrocinantes, comienza a perder vistas, comienza a perder fama entre las redes sociales porque se hizo vieja, prácticamente para el mundo infantil que ella venía haciendo. Entonces, claro, ella está dispuesta a hacer cualquier tipo de cosa para mantenerse en el mundo de las redes sociales, vida, tanta vida como lo tuvo cuando era adolescente, cuando era incluso una niña, haciendo de todo, tanto así que filtra evidentemente unas cosas que no debía hacer, ¿no? Un poco para llamar la atención, pero no sabe quién la filtra, entonces se hace protagonismo de una situación donde supuestamente es víctima, pero realmente lo que estaba buscando era nuevamente un protagonismo, ¿no? Entonces esa es la serie, realmente esa es la serie de cómo ella hace y deshace dentro de las redes sociales ese efecto de poder causar y poder retomar esa fama que tuvo, pero es otra perspectiva porque ya no tiene la edad infantil, pero quiere seguir causando relevancia en el
mundo. Vigente, claro.
Claro, en el mundo de las redes sociales, mantenerse no solamente vigente, mantenerse viva, porque obviamente pierde patrocinantes, pierde, por supuesto, la parte económica donde no tiene de qué vivir, porque estaba haciendo su trabajo, era sencillamente vivir de las redes sociales. Entonces, es una sátira porque te da ese efecto que produce lo que uno ve en las redes sociales y puede influir en aquel que está viendo detrás del computador, detrás del teléfono, y aparte de eso, detrás del telón, como quien dice, hay otra vida. Y esa vida precisamente no es lo que vemos, ¿no? Entonces, él se tiene que enfrentar y casualmente tiene que enfrentar incluso a su familia para poder ser nuevamente esa actriz de esa influencer con seguidores, con vistas, con fama, con patrocinante, como lo era hace cuando era de 11, 10 y hasta 20 años, porque ya tiene 30 años, ¿no? Entonces, está muy bien tratada el tema de las redes sociales, es apta para todo público, porque realmente tú lo puedes ver desde otro punto de vista. Yo lo veo de ahorita, obviamente nosotros somos una generación que no crecimos con redes sociales y nos hemos ido adaptando a las redes sociales y saber cómo lo manejamos, y paralelamente tenemos el crecimiento de las niñas o de los adolescentes que han crecido con redes sociales, entonces cómo se sumerge en ese mundo, ¿no? Entonces, esa manera de experimentar cómo debes enfrentar y manejar las redes sociales está muy bien la serie. Seguramente van a tener cada quien un mensaje, cómo lo va a tomar y cómo va a ser de ello un provecho. Pero de verdad que PUTA, redes sociales en Amazon Prime, de verdad que está muy bien, véanla, es apto para todo público y va a tener un tremendo mensaje de luz de las redes sociales.
Game over. Bueno, está bien, esas son nuestras recomendaciones de esta semana. Espero que las disfruten, que compartan con nosotros si les gustaron, si no les gustaron. Y bueno, recuerden que este programa llegó a ustedes gracias a Ibe Kionache, su asesor jurídico.
@SuboyasWorldShow, donde tus sueños cobran vida.
Y @CinesUnidos, mucho más que película. Bueno, Isa, espero que nosotros podamos crecer con nuestros seguidores.
Y que hagamos el uso debido de las redes sociales y que realmente tenga un efecto.
Claro, cualquier parecido con la realidad de Miley
es pura coincidencia.
No, eso no es verdad.
Recuerden escuchar la plataforma de Spotify como medio lo suficiente, que van a escuchar a Íñigo con su canción y de verdad que se disfruta en la carpeta que está muy, 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 muy bien cargada. Bueno, papito, te quiero desde siempre.
Bye, Isa, pórtese mal.
Al papito, un besito. This concludes our broadcast day. Good night and God bless America. Few people try to do. And this influences my thinking.
Playing the piano for people has eventually resulted in your being here in the hospital. They dislike you because you sit differently at the piano. Sit at the piano that people would dislike you.
I cannot describe an illustration of how I sit.
you to be an instructor?
No, I have not.
Have you tried?
I don't understand what you mean.
Have you tried to get the instruction?